Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ya pasan 7 minutos de las 11 en punto de la mañana, eso quiere decir que ya estamos en la segunda hora del programa de este primer día del mes de julio, que ya huele a veranito, bueno, pero a tope, ¿no?
Claro, un saludo desde aquí a todos los animadores de hotel que estáis en temporada alta.
Pues bien, vale. No,
hombre,
es verdad.
Sí, sí, sí. Ahora les toca aguantar carros y carretas, ¿eh?
Bueno, hombre, y tampoco, se lo pasan bien.
Se lo pasan bien, van a, bueno, pues a disfrutar.
Si son animadores y no disfrutan,
claro,
de la vida, pues mal lo llevamos.
Van
me
a dar,
a mí,
bueno, rienda suelta a esas coreografías que han estado ensayando y creando.
¿Hacen coreografías?
Sí, claro, hacen para que bailemos todos juntos en la piscina.
¿Qué me dices?
Sí, sí, o en la disco del hotel, la sala de fiestas. Así que un saludo para ellos. También quiero aprovechar, ya que es 1 de julio, para saludar y mandar mucho ánimo a todos los monitores de tiempo libre de los campamentos urbanos y campamentos de acampar
en general
sí, porque se están empezando a desarrollar por toda la geografía de España.
¿Tú has sido animador?
Yo tengo mi título, ¿eh?
De animador.
De animador sociocultural. Y coordinador.
De verdad,
y
además, que no tendrá título este hombre.
Y además coordinador de actividades de ocio y tiempo libre.
También.
También, sí.
Y tú
me encantaba
hacías
mandar a los monitores.
Y pero tú hacías coreografías también.
Claro, yo empecé haciendo coreografías, la del parapapapa y esas cosas.
Pero, ¿y por qué no has hecho una
piripipipi poropopopo purupupupu?
¿Eso qué es?
Pues una coreografía. ¿Qué empezabas? Pues eso.
Pero tiene que hacer una coreografía para los miembros de este equipo.
Sí.
Claro.
Bueno, pues
prepárate una coreografía.
Una coreografía. Podemos hacer el parabara, papá, que se la hacíamos todos. Y,
ah, bueno.
Sí, es muy sencilla. Esa no hay que moverse del sitio. No hay que moverse del sitio, solamente hay que ir dando palmas primero, en las pantorrillas, poniendo.
¿Palmas en las pantorrillas?
Sí, sí. Las
manos
en jarra.
No, será los muslos. ¿Cómo te vas a dar palmas en las pantorrillas?
Sí, sí, eso ya cuando saltas, cuando vas saltando. Ya
para saltas, además, también, no sé si en este equipo estamos para tanta.
Nivel 1 es los muslos, en fin. Y luego ya el nivel a lo loco, las pantorrillas.
Pero es que casi vamos a empezar por el nivel fácil, ¿no? Bueno. No sé yo si en este equipo estamos.
Me he acordado de ellos, me he acordado que el 1 de julio es un día importante para toda esta gente.
Claro, se estrenan.
Se estrena, así que mucho ánimo.
Con sus uniformes, porque lleváis uniforme, ¿no?
Nosotros no. Bueno, sí, depende de los hoteles y eso sí, pero vamos.
Claro. Todos lavados, planchados, claro. Nerviosos, claro.
Y también un saludo a toda la gente que empezáis vuestra aventura laboral en verano, aunque no seáis animadores.
También.
Claro, venga, que hay mucha gente que empieza a trabajar el 1 de julio.
Pues
claro,
es verdad, claro que sí. Siempre nos acordamos de los que están de vacaciones.
Es verdad. Hay gente que empieza su aventura profesional.
Claro que sí. Bueno, ¿ya están todos saludados?
Yo creo que sí. La gente que me apetecía saludar ya hoy está saludada.
Muy bien. ¿Hay algún antes de...?
Sí. Te leo mensajito, ¿vale?
Venga.
Hola, mil gracias por los regalos, son perfectos.
Bien,
nos ha
bien
enviado mensaje Laura, nuestra última ganadora del sonido hecho añicos. Dice, no sé cómo habéis acertado tanto con mis gustos personales. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
Que le gusta la crema solar. Quizá.
Yo creo que le gusta la crema solar, yo creo que los títulos de libros, bueno, también. Y que le ha debido gustar los ejemplares de las revistas que le he enviado. Y yo creo que la música. Yo creo que lo que más, la música.
Venga, ya, ¿cómo le va a gustar el
Rafael, modestia
aparte, la selección de española de fútbol?
Y la selección española de fútbol, por cierto, que hemos pasado de fase.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Eso es bueno.
Hombre, hemos dado un paso más, claro. Ya estamos en cuartos.
Ah, bueno, bueno, pero España siempre tenía fama de quedarse en cuartos, ¿no?
Bueno,
pero
o sea,
hace
ya mucho tiempo. Ya. Ahora ya le puede pasar cualquier cosa.
Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cuándo jugamos?
Este viernes, si no me equivoco, a las 6:00 p.m.
Ah, pues...
Y nos espera Alemania.
¿Y vamos nosotros allí o viene Alemania para acá?
Se juega en Alemania, entonces los alemanes están en su casa.
Ah, pues eso es malo.
Ellos son anfitriones de toda la competición.
Ya. Tengo que escuchar yo más el partido de la una, me parece a mí. Porque estoy un poquito...
Yo también, porque yo lo cuento, pero no lo digo con mucha seguridad.
Que no te has visto el partido de este fin de semana,
hombre,
vamos.
Hombre, que sí lo vi, fue anoche.
Ah, fue anoche.
Me vi hasta que hicieron lo de piedra, papel o tijera, ¿eh? Los jugadores para coger el botellín de agua.
¿Cómo era,
Williams y Yamil Lamán. Sí,
¿Por un botellín de agua?
Sí, sí,
esta gente
se
está
acabó
forrada.
El partido.
Pues, se pueden permitir el lujo de comprarse un botellín.
Pero era a ver,
¿esto qué es?
Pero era a ver quién era el primero, ¿sabes? Para no abalanzarse sobre el botellín, ¿sabes? Pues dijeron, pues vamos a coger, vamos a sortear, a jugarnos.
Un botellín de agua.
De agua, sí, a piedra, papel o tijera.
¿Y qué? ¿Quién ganó?
Pues ahora no, yo justo me acosté ahí, ¿sabes? Digo, no puedo descubrir si es Lamine Yamal o Nico Williams el que gana.
Bueno, bien, perfecto.
Si alguien vio ese momento,
sabe, seguro.
Si alguien lo vio, que me diga quién bebió agua primero.
Muy bien, ¿alguna otra cosa más? ¿O
bueno,
vamos?
sí, tenemos más antes de. Así
bueno,
que nos manda un montón de besos para todos, todas. Laura, ¿vale? La ganadora.
¡Qué bien, Laura!
Disfruta de la lectura, de la música y protégete.
Bueno, exactamente. Y ponte la camiseta para no pasar desapercibida a la playa.
Es verdad, sí.
El próximo miércoles, o sea, pasado mañana, tenemos de nuevo...
Sí, y tengo camiseta.
Así que también
tienes
camiseta.
Partimos con un buen regalo, la camiseta.
Muy bien.
Nos ha vuelto a escribir Atilano. ¿Te acuerdas que nos escribió la semana pasada para animarnos a nosotros dos y a toda la audiencia a leer... Aunque no queramos o nos cueste, las actas de
la comunidad
las de reuniones de vecinos. De las,
yo la tengo guardada porque ya te conté, ya os conté a todos, que yo había recibido justo el día anterior el acta de mi comunidad.
Claro.
57 páginas, creo
pues,
que son.
Sí,
me lo voy a llevar
sí.
a la playa.
Pues,
es una lectura muy amena.
Pues vas a hacer feliz a Tilano.
Yo creo que
porque él se quedó, dice, os he estado escuchando a través del podcast. Y yo creo que se ha quedado un poco preocupado porque aunque él nos recomendó que había que leerlo, nosotros nos lo tomamos un poco...
Es que,
Le dábamos la razón, dábamos las gracias.
Hay tantas cosas que...
Pero yo me ofrecí a convertirme en medium.
Pues te voy a tener mi acta.
Claro, de medium.
Y te la cascas. Y luego me cuentas a ver si tengo que protestar por algo o no.
Entonces Adriana lo dice que si mi indudable capacidad como medium no es suficiente para descifrarte las
el
actas,
acta. Sí.
Él con mucho gusto te lo va a intentar aclarar cualquier concepto.
¿Pero qué
que
me
no entiendas del lenguaje
eres
oscuro.
Eres un santo, por Dios. Pero...
Además, como eres tú, sin cargo alguno.
Fíjate,
fíjate.
Pues nada, la tengo online, o sea que se la envío rápidamente. Me da un poco de pena, es que es una turra, eso no hay quien lo entienda, de verdad, ¿eh? Muy complicada porque va a haber un cambio de tubería, un lío.
Sí.
Que no me, yo solo sé que me van a cascar una derrama guapa, pero claro, tampoco me entero mucho.
Bueno, pues ahí yo intentaré hacerte de medium y si no, llamamos a Atilano.
Gracias, Atilano.
Le escaneamos el documento y que nos lo diga.
No, se lo mando tal cual. Lo mandan online ya.
Ya, pero yo que sé, a lo mejor le podríamos mandar subrayado lo que no entendemos, no que se lo diga.
Yo no entiendo nada, cero, horrible, espantoso.
Bueno, nos escribió Miguel Ángel también para confesar que él es de los que lee... los créditos de las películas que decíamos que casi
fíjate que
él
casi nadie los
lee.
Se queda a esperar
y Miguel Ángel también nos contaba que escuchó el mensaje que leí de Jesús que nos decía que en la vida él se había leído los ingredientes de lo que compra vale antes no lo hacía y ahora pues que no ve de cerca pues que no pierde el tiempo leyendo ingredientes bueno pues Miguel Ángel le recomienda la aplicación de móvil Yuka
Yuka.
Yuka.
Yo la tengo.
Dice que te lee las características de todos los productos del supermercado y te dice si son buenas, malas, en un índice. Nos cuenta Miguel Ángel, de 0 a 100. Y además te dice los dos componentes que son malos y por qué. Dice, es muy útil para encontrar productos similares, pero buenos, en lugares de los que tienen puntuación mala, que a veces te sorprenderías, dice Miguel Ángel, de las marcas que acaban siendo las peores.
Es verdad. Pues mira, la voy a volver a utilizar, que hace mucho que no la utilizo.
¿La tenías aparcada?
Sí, la descubrí un día, pues me la bajé y me dediqué a mirar cosas, pero luego se me olvidó.
Sí.
Claro, vamos a hacer la compra como locos.
Bueno, pues
y somos muy de siempre lo mismo.
Recordamos que me fío de lo que nos cuenta Miguel Ángel, que es nuestro ingeniero de sistemas, ¿eh?
Gracias, Miguel Ángel.
Y por cierto, al quite también está Raúl, que nos manda mensajito con quién ganó a El Piedra, Papel o Tijera.
Ay, ¿quién fue?
Ayer, ese momento...
Lo pregunto como si me interesa ser realmente.
Entre Lamine Yamal y Nico Williams, sí. Que yo ahí ya fue cuando me fui a plegar la oreja.
Sí.
Ganó Williams y nos manda dos besos.
Ya, bueno.
Entonces, Williams fue el primero que bebió agua.
Fíjate tú, sí. El mundo paralizado por esto, claro.
Sí,
¿quiénes
pues,
son estos señores?
Hombre, pues son,
es que de verdad
pues
es tremendo.
Dos de los
esto.
Grandes pilares de la selección española de fútbol en
¿son
estos
españoles?
Momentos. Claro.
Ah, yo es que con esos nombres creía que a lo mejor eran alemanes, yo qué sé.
Alemanes. Hijo
mío, yo
bueno,
qué
a lo
sé.
A lo mejor era por mi pronunciación. Claro.
Hoy en día, no, hoy en día hay jugadores de
claro.
todas partes del mundo en todas las selecciones.
Pues te
así
digo,
que,
¿vale?
En fin. Bueno, bien.
Dicho lo cual.
Nos vamos a capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
Venga, vamos a ello.
En el capítulo del viernes.
El viernes conocíamos esos momentos de telepatía, intuición o sexto sentido de nuestros oyentes para ciertas cosas.
Sí.
José Carlos nos contaba que él tenía, salió en algún caso, telepatía con su mujer. Dice que él muchas veces está pensando algo que, bueno, pues le tengo que decir esto a mi mujer. Que no se me olvide decirle esto a mi mujer. Y va ella, nos cuenta él, y se lo dice él antes. Ella antes. En una ocasión dice que reservaron los dos a la vez en el mismo restaurante para dar una sorpresa el uno al otro en el día del aniversario.
Ah, mira qué bien.
Así,
así
que
no
tuvieron
hubo
los
problema.
Dos la misma.
Claro,
acertaron.
Fenomenal.
Claro.
Claro.
Antonio, él nos contaba el viernes que él tiene un sexto sentido para saber cuándo el vuelo que va a coger va a salir con retraso.
Ah, sí.
O cuándo va a perder las maletas. Lo intuyo, no fallo, no me confundo.
Pues fíjate.
Pues ya vas bueno, a ver, pues, ya puedes
no.
poner la denuncia antes.
De... No, oh, eso, una, luego, va a salir con retraso, puedo llegar más tarde.
Claro.
Voy más relajado.
Claro, o si intuyes, lo difícil es saber si, a ver, si Antonio, tú intuyes que te pierdes las maletas ya una vez facturadas o antes de facturar, porque si las intuyes que las, pues no las facturas.
No, sobre todo, pues ya te pones una muda en el equipaje de manos.
Claro, ya vas apañado, ya vas tranquilo,
bien, claro.
Ya tienes localizada la oficina de reclamaciones y todo para cuando
todo,
llegues.
Todo, claro.
Maika, ella no falla y en cuanto una amiga, así escribe ella, o una de sus hermanas, las de Maika, le presentaban a un novio, ella sabía si iban a durar o no.
Ya.
Dice, según me daba Sergio dos besos. Es decir, ella me cuenta que según ya le daba dos besos. O veía ya, entrar.
A este le queda un telediario.
Por la puerta ya. del sitio en el que estaba, no era la primera vez que le veía. Ella sabía si esa relación iba a buen puerto o iba a ser cosa de. Pues nada.
De nada.
Unos
nada,
revolcones y ya está.
Unos revolcones. ¿Era posible?
Laura.
Ya no intimabas, porque total, para lo que va, le va a durar.
Le decía Maika, bueno, no te esfuerces.
Ya.
Tú, perfil bajo. Laura dice: yo con mi prima de Pamplona, telepatía, y nos pone dos caras llorando de la risa.
Oh, qué bueno.
Dice que ella aquí en Madrid, ella allí, en Pamplona, y que desde adolescentes se compraban la misma ropa. Dice: conexión total.
Qué curioso.
Dice: eso sí, que cuando hemos ido a bodas. Bodas conjuntas, dice, nos hemos avisado antes.
Hombre,
para
claro.
no coincidir. Ah, y también nos quedamos embarazadas a la vez.
Fíjate.
Eso es, pues nada, eso es conexión, sexto sentido. Julián, él tiene un sexto sentido, una intuición buena para reservar vacaciones en Cádiz. Que el que tiene un sexto sentido para evitar los días de Levante.
Ah, mira. Oye, me encanta, qué cosas más útiles.
Yo le voy a preguntar, porque
sí.
claro, vas a Cádiz y
sí,
como
sí,
te haga
sí.
Levante... Y como vayas una semana, te arruina. Vamos.
Pues, oye, pues mira,
además
la primera
que...
vez que llamemos a Elena Miñambres para que nos
claro.
diga el tiempo que va a hacer, llamamos a este
Julián
y nos diga, claro, a ver si va a haber Levante en Cádiz.
Podemos hacer con ese, información del tiempo con Elena Miñambres y completamos
exacto.
con la
información
predicción, en este caso sería predicción de Julián para reservar en Cádiz.
Muy bien, estupendo.
Y Rafa, que nos cuenta que su padre... tiene telepatía con sus vecinos, dice, cuando
sí.
viene a visitarme. Entonces, el padre de Rafa va a visitar a Rafa y el
sí.
padre tiene conexión con los vecinos de Rafa. Dice, le dijo, dice, vi a uno y me dijo, este tiene mala cara.
¡Oh! Dios mío.
El padre de Rafa va a visitar a Rafa y dice,
sí.
me he encontrado con tu vecino.
No tiene buena
y
cara.
Y no tiene mala. Bueno, pues el padre... tiene ese sentido porque este vecino nos cuenta, Rafa, que se tiró una semana en el hospital.
¡Oh!
Y de otros dijo, estos duran poco.
También.
Sí, ya los dos días se separaron.
Oye.
¿Vale?
¿Que habrá un gabinete?
Lo curioso...
Ahí en el portal.
Dice
solo con los vecinos de ese bloque... Pues tampoco mucho futuro, como adivino así en general.
No
parece
él,
que tenga, pero con los vecinos.
Yo no sé si, claro, yo no sé si, Rafa, tu padre tiene este sexto sentido para sus propios vecinos, o solamente son para los vecinos de tu bloque. Dice, lo curioso es que los veía dos segundos en el ascensor.
Sí.
Dice, ahora siempre que subimos vamos por las escaleras, nos dice Rafa.
Claro, porque te da un poquito de mal rollo, ¿no? Claro. Y
claro,
te
imaginas.
Claro, los vecinos le huirán.
Claro, a este le dirá... He subido con un vecino que le va a hacer Hacienda una paralela.
¡Oh, Dios mío! ¡No! Por Dios, esto ni lo menciones. Bueno, ¿algo más? ¿Alguno más?
Hasta aquí.
Muy
las
bien.
Intuiciones, sexto sentido o telepatía de nuestros oyentes.
Muy bien, pues a partir de aquí hay que proponer tema.
Venga,
nuevo.
Vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy, ¿vale? Se llama Yoshiharu...
Ya estamos.
Watanabe.
Otra vez.
Japonés.
Mira que te gusta Japón a ti.
Sí, me atrae. Me atrae sus gentes y las historias que hay detrás de estas gentes.
¿Mm?
Que leo o que incluso veo a través de la televisión.
Ah, muy
¿qué
bien.
Es el caso? Su historia...
Ah, sí, ha salido
sí,
de la tele.
Ha salido de la tele, 45 años y ha pasado a la historia. Así lo contaba la televisión japonesa.
ギネス世界記録に認定されました。四つ葉のクローバーを使った渡辺さんは、クローバーの中多い個体が45種を栽培しました。
¿Cómo va a cultivar un trébol de 60? O sea, un trébol por definición tiene tres hojas. ¿Cómo va un trébol? Será una plantita con 60 y pico. Un trébol no puede tener nunca 60 y más de tres hojas.
A ver, es un trébol.
El trébol de cuatro,
¿vale?,
hojas no existe.
Que ha ido mutando. Un trébol que es único, peculiar, ¿vale? Y que tiene 63 hojas.
Va a tener 63
sí,
hojas.
Ha tardado. Sí. Y se ve en el reportaje que le hace la televisión japonesa. Se ve cómo va contando una a una. Las hojitas son tan pequeñas, las tiene que ir separando como unas pincitas y les iba poniendo un papelito en el reportaje.
Eso no es un trébol, es una lechuga.
Sí,
venga,
pues,
ya.
Es un trébol lechuga, esa sí la definición.
¿Vale?
Sí. Y tarda, en la tele no, pero en la vida real ha tardado una hora en contar las 63 hojas. Porque se perdía, tenía que tal, se le iba de la pinza.
Claro,
no, la pinza él no, la pinza de...
¡Ah, de contar la hoja!
Se le iba la pinza con la que iba sujetando las hojas.
Sí, sí, sí.
Bueno, todo esto comenzó en 2009, ¿vale? Él empezó como divertimento. Él no es jardinero profesional, ni agricultor, es una persona...
japonés.
Es un señor japonés que dijo, no tengo un hobby. Voy a buscarme un hobby.
Muy bien.
Y dijo, voy a recoger tréboles de más de tres hojas y los voy a empezar a guardar y coleccionar y cultivar.
Bueno.
Entonces, él cada vez que paseaba, si veía un trébol de cuatro hojas, se lo llevaba.
Que no existen los tréboles de cuatro hojas.
Bueno, pues...
Serán...
El trébol de tres hojas al que le había salido un apéndice y era la cuarta hoja...
Cuábroles. No pues, sé cómo se llama
pues
eso.
Pues los cuábroles.
Sí.
Empezó a recoger cuábroles.
Yo no he visto uno en mi vida.
Pues
¿tú has encontrado alguno?
Yo no. Yo ¿ves? De cuatro hojas no.
Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que en Japón hay mucho
pues
trébol
debe
de cuatro
hojas? Debe ser que una zona que él pateaba había bastantes y empezó a cultivar, a trasplantar y cultivar los de cuatro hojas. Una planta que es muy resistente... y entonces él dijo, pues voy a hacer una polinización cruzada para obtener ejemplares excepcionales.
Pues sí, que se tomó en serio el hobby.
Empezó
¿sí?
así y empezó a conseguir tréboles que iban aumentando de hojas y le salió uno de 20 hojas. Y entonces él dijo, ¿20? Pues yo tengo que conseguir hacer uno de 63 hojas.
Es el Quijote de los tréboles.
Sí, él se le antojó. Dice a la televisión, decía, el trébol es una planta común que se encuentra en todas partes. Así que cada vez que veía un trébol de 4, 5 o 7 hojas cerca de los arrozales o parques, lo llevaba a casa.
Venga, ya, pero serán los arrozales porque yo... un trébol de 6 hojas, pero
¿y
eso
de
qué
7?
Es?
Dado que el número de hojas ha aumentado año tras año, desde entonces he estado aspirando al título de ser la persona más feliz del mundo por cultivar un trébol de más hojas del mundo.
¿Ah, sí?
Entonces se enteró que el señor que había conseguido el trébol de más hojas del mundo era Sigeo Obara, que tenía 56 hojas, un trébol de 56 hojas. En 2020, nuestro protagonista, Yoshiharu Watanabe, se puso muy contento, porque consiguió un trébol de 49 hojas.
Ah, muy bien.
Al año siguiente, ¿vale?, llegó al 55. Pero pasó algo que puede pasar, porque la vida es así, la genética es así.
Se le murió.
No, que dejaron de crecer. Solo salían de, solo salían de 55.
Creo que se le había mustiado.
Había tocado techo. Había tocado techo.
Ya.
No, él iba a tirar la toalla, tuvo mucha paciencia y dijo, a veces el número de hojas puede disminuir o a veces terminabas con el trébol de tres hojas normales.
Apasionante.
Sabemos que la genética está implicada en un mayor número de hojas, pero no sabemos exactamente cómo funciona hasta que este año ha conseguido que le saliese el trébol de 63 hojas individuales.
¿Y ahora qué?
Pues ahora él es feliz porque ha conseguido su objetivo.
Hombre, pero seguirá cultivando, ¿no?
Por ahora no se ha puesto
ya
nueva meta. Está saboreando su momento
pues
de gloria.
Pues hobby, perdona.
Yo creo que su objetivo será que siga saliendo el 63, que no sea un espécimen único y peculiar, que es lo que es ahora. Es algo raro en el mundo. Él querrá que tenga un compañero o una compañera para que se sienta igual.
En fin, un japonés que consigue cultivar un trébol, llámalo como quieras.
¿Sí?
¿De 60 cuentas?
63. Dice, 63, debido a que las hojas son más pequeñas que las de un trébol estándar,
hombre,
que conoces y amas,
digo yo,
es difícil contar la cantidad de hojas.
Ya, bueno. En fin, ¿qué vamos a pedir a los oyentes? ¿Se han encontrado pues, tréboles de cuatro hojas?
Bueno, pues mira, si alguno lo ha encontrado, como tú eres escéptica, que nos diga y en qué zona encontró el trébol de cuatro hojas. Pero lo que pedimos esta mañana es que nos cuenten eso que vosotros tenéis, que es único e irrepetible.
Como las alpargatas de antes.
Como las alpargatas de antes, ¿vale?
O sea, no existen más.
No existen más. Eso que tenéis que, bueno, tenéis el único ejemplar.
Sí.
Lo tenéis hecho a lo mejor a medida. A lo mejor tenéis una mascota que es única en el mundo por algo. O vosotros sois únicos ejemplares raras avis.
Como tú.
Bueno,
yo no conozco a nadie que sea medio un animador que tenga el título de danza tocar el pandero cuadrado.
No soy todo a la vez.
Que le haya pegado la tuna de farmacia. Yo no conozco nada igual.
Bueno,
y que te calculó
un terremoto.
Es sismológico. Exactamente. No conozco a nadie más. Eres un ejemplar único, compañero. Que lo sepas.
Es un piropo.
Bueno, míralo como quieras. O eres muy raro, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, en este programa hay un ejemplar único, que es Sergio Martín Romo, único medium de oyentes del mundo.
Eso sí, eso es verdad.
Hombre,
ninguno.
No existen más.
Ninguno. ¿Eres tú único también en algo y peculiar? Pues no lo cuentas.
Bueno, y si no nos sirven objetos, como tú decías,
objetos, mascotas.
A lo mejor una familia única en el mundo.
Una familia pues peculiar, única, sí.
Pues porque todos los niños que nacen son gemelos. Yo
es
que
verdad,
sé, por
también,
ejemplo.
También,
puede
también.
Servir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Venga, 628-091-117. Ahí tenéis Telegram o WhatsApp, lo que prefiráis, mensaje escrito o nota de voz también, según vuestro gusto. Me voy al pasado un ratito.
Venga.
Venga, como todos los lunes.
Da recuerdos.
Y enseguida vuelves.
¿A qué te espero?
Ahora se lo daré a un señor que todavía no sé quién es, pero ahora enseguida me entero.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Rebajas, rebajas. Ya están aquí las super rebajas de Coisa. Azulejos, muebles y mamparas con increíbles descuentos del 24 de junio al 7 de julio. Ven a Coisa y presume de baño a precios increíbles. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues los oyentes seguidores del Buenos Días Pasado, que son muchísimos, saben que el lunes pasado Belén nos dio a elegir para que todos pudiésemos opinar. ¿Qué preferíamos? ¿Conocer en directo, viajar al pasado para conocer al Marqués de Salamanca o al Conde de Peñalver? Ahí estaba, se había quedado la duda. Belén, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo. Y me ha dado un poquito de pena.
¿Por qué?
El Conde de Peñalver.
Que no le ha votado nadie.
Pero nadie.
¿Qué me dices? Todo el mundo el Marqués de Salamanca.
Yo me he quedado así un poco como diciendo, le iba a votar yo, pero claro, yo no puedo votar.
No.
Entonces digo, bueno, pues si es lo que quiere todo el mundo. También es verdad que quizás el reclamo era más llamativo, ¿no? Para querer revisitar la historia del Marqués de Salamanca. Era aquello de aquel que falleció dos veces.
Ya. Ya.
Eso ya tiene más tirón. El que trajo el primer coche, pues mira, ya tenemos tantos vehículos en la ciudad de Madrid que yo creo que ya nos daba un poquito igual. A lo mejor ha sido el reclamo, a lo mejor he sido yo un poco tendenciosa a la hora de plantear la pregunta, pero he de reconocer que me ha dado un poquito de lástima el Conde de Peñalver, un hombre que hizo mucho por nuestro Madrid, todo
ya,
hay que decirlo,
pero,
¿eh? Pero
nada, ahí se ha quedado el hombre.
El Marqués de Salamanca ha sido el favorito, Marqués de Salamanca, que consiguió el título, bueno, pues cuando era ya muy, muy mayor. Es verdad que fue un hombre que se hizo a sí mismo y a lo mejor también eso ha tenido ahí un puntito importante a tener en cuenta. Pero ¿cómo es lo que quiere el público?
Pues nos vamos a conocer al Marqués de... ¿A qué año nos vamos?
Tiempo atrás. Bueno. Vamos a dar y decir aquello de desconexión temporal.
Venga.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Tristes noticias las que recibimos hoy desde el extranjero. Y es que en este año del señor de 1375 acaba de caer en manos de los mamelucos del sultán de Babilonia el último reducto cristiano que quedaba en Tierra Santa, Armenia. La pequeña Armenia es ya historia, Pedro Ponce de León el Viejo.
Y lo es por culpa de una mentira. Cierto es que tan solo resistían una fortaleza, pero aún así quería luchar hasta el final. La oferta de un salvoconducto para el monarca, para León V, ha sido la que ha inclinado la balanza hacia la rendición. Y nada más lejos de la realidad. Ha sido abrir las puertas y ser apresado. No había salvoconducto, aunque sí propuesta para seguir siendo el rey de Armenia, renunciar de manera oficial a la fe cristiana. A lo que os podréis imaginar ha contestado que jamás. Así que en estos momentos abandona Sis, la capital de Armenia, cautivo. Le llevan los mamelucos a sus tierras. Allí, en Egipto, pasará los próximos años convertido en el símbolo viviente del triunfo del sultán si nadie lo remedia.
Pues 6 años han pasado ya y por fin se tienen noticias del famoso rey cristiano de Armenia. Las traen dos franciscanos que al parecer se entrevistaron con él al volver de Jerusalén. Les ha causado tan buena impresión que se han convertido en sus representantes para conseguir apoyos y sobre todo el dinero necesario para pagar el rescate. Aldonza Pérez de Ayala, ¿qué tal les va por la península?
Buena acogida por parte de Pedro IV de Aragón, pero tan solo promesas las que se han llevado, así que andan probando suerte en Castilla. Nadie creía que Juan I de Trastámara iba no solo a recibirles, sino a darles apoyo. Y eso, que bastante tiene con lo suyo, que entre la rebelión de su hermano Alfonso, el conflicto con Portugal y el cisma de Occidente, anda el pobre que no puede ya con más problemas, pero ayudará. Ya les ha entregado una carta de súplica para el sultán y ofrece además un rico y exótico rescate. Y es que hay joyas, sí, pero también hay animales.
¿Aceptará? A tiempo, tendremos que esperar para saberlo. Más de un año han tardado en llegar hasta aquí los franciscanos. Tienen que volver ahora sobre sus pasos para encontrarse de nuevo con el sultán de Babilonia. Elia Fernández, 10 Madroñero, ¿hay ya noticias?
El sultán accede a liberar a León V, acepta el rescate de Juan I de Castilla, así que el monarca parte ya rumbo a nuestro reino para darle las gracias.
Y llega además en un momento crucial, 17 de mayo de 1383. Hoy, el legado pontificio Pedro de Luna oficia la boda entre Juan I de Castilla y la jovencísima Beatriz de Portugal. Y cuando decimos jovencísima, decimos bien que tiene la muchacha tan solo 10 años. Yo creo que antes de acercarnos hasta la Catedral de Badajoz, casi que deberíamos abrir la página de corazón, porque el enlace, desde luego, se las trae.
Buongiorno passato, caro amore.
Pues empecemos por presentar a nuestros colaboradores. Junto a mí, la gran experta en casas reales y duquesa, doña Margarita Fernández de Luna y Guzmán. Muy buenos días y bienvenida.
Bien hallada siempre. Muchas gracias por la invitación y buenos días.
Y en este estudio también, alguien que ya conocemos sobradamente, el periodista de investigación Guillermo Alejandro de Alcázar y Puches de la Bella Casa. Bonjour, bienvenido.
Merci beaucoup, un plaisir estar en tan buena compañía.
Os he reunido a los dos pues para que intentemos explicar cómo un hombre viudo de 25 años, el rey Juan I de Castilla, ha terminado casándose en segundas nupcias con apenas una niña, con Beatriz de Portugal, que tiene solo 10 añitos.
El motivo es obvio, unir las dos coronas y acabar así con la constante guerra entre reinos vecinos.
¿Pero se va a conseguir de verdad con este enlace? Hasta donde yo sé, me corregís si estoy equivocada, El padre de la criatura, el rey Fernando I de Portugal, no asiste al enlace. ¿Dónde estaría, por tanto, ese acuerdo?
Ay, si es que la pequeña no tenía que casarse con Juan I, sino con su segundo hijo, con Fernando. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que al quedar viudo ha decidido reclamarla para sí. Y obviamente eso no ha gustado.
Por la diferencia de edad, claro.
No, poco se piensa en las chiquillas en estos tiempos. ¿Para qué vamos a negarlo? Lo que pasa es que los padres le han visto las orejas al lobo. Si la niña se casa con Juan I, este puede reclamar directamente parte del reino para anexionarlo a Castilla. Y anda que no llevan años guerreando para evitarlo.
Ahí ha sido mucho más lista la reina, doña Leonor Téllez de Meneses. La boda ya no se podía evitar, así que ha luchado por redactar unas capitulaciones que no dejarán Portugal muy vendida. A saber, el reino de Castilla será para el primogénito de Juan I de Castilla, el infante Enrique que nació de su primera mujer, Leonor de Aragón y Portugal, para los hijos que engendre con Beatriz.
Mira, todo atado y bien atado.
Bueno, fíjate tú de todos ellos, que en tan solo 10 años que tiene la criatura, este es el quinto compromiso que firma.
¡Qué barbaridad!
La primera vez que la prometieron, cuando tenía 3 años y con el hijo ilegítimo de Enrique II de Castilla, para ver si se quitaban del medio al que ahora va a ser su yerno.
¿Y qué me decís cuando cambiaron a Fadrik por el primogénito de Juan I y al mismo tiempo la estaban emparejando con el hijo del duque de Cambridge a cambio de buenos cuartos para poder seguir plantándole cara al rey de Castilla?
Pues qué decir. Qué vergüenza ajena me está dando toda esta historia. Solo acierto a decir aquello de pobre criatura, pero en fin, vayamos a la boda, que creo que ya se han dado el si quiero en la Catedral de Badajoz. ¿Y qué anda la cosa de celebraciones, Isabel de Borja?
Boda oficiada y fiesta para los invitados, entre ellos, bien lo decías, un invitado muy exótico. A todos ha llamado la atención la presencia del rey de Armenia, León V. Y eso que ya sabían de su existencia, apenas llegó hace un par de días y el mismísimo Juan I se acercó a las afueras de la ciudad para ese primer encuentro que acabó con un abrazo y un beso de la paz.
¿Alguna señal de respeto y agradecimiento por parte de León V? No hay que olvidar que es libre gracias al rey de Castilla.
Sí, sí, fue vislumbrar a Juan I y descendió rápidamente del caballo para ponerse de rodillas al tiempo que descubría su cabeza. Pero Juan I bajó también al suelo y levantó al que desde hoy parece ya un gran amigo. No hablan ni tan siquiera el mismo idioma, pero ha surgido una gran conexión entre ellos.
A ver, entenderse se entienden, que para eso uno de los franciscanos que vino en su día para pedir ayuda, Juan Dardel, se ha convertido en el traductor del armenio y casi, casi diría en su secretario personal.
Un momento, permitidme. Tenemos noticia de última hora. Creo que no va a gustar en absoluto la Villa de Madrid. Elia Fernández, Diez Madroñero, cuéntanos.
Juan I regala a León V Andújar, Villarreal y Madrid. El rey armenio se convierte en señor de pleno derecho de todas esas tierras.
Madrid regalada. Una de las villas más importantes de la corte. 10.000 almas las que residimos a día de hoy en ella. Y si echamos la vista atrás, hay que decir que hasta hemos sido sede de las Cortes del Reino en varias ocasiones.
De hecho, gusta mucho alojarse en su alcázar desde que ha llegado al trono la dinastía de los Trastámara. Me llama la atención, tengo que reconocerlo, esta decisión del rey.
Sí, sí, tantos privilegios y exenciones conseguidas a lo largo de los años para llegar ahora a este punto. Pero si Madrid tiene hasta derecho de voto en las Cortes de Castilla y solo 17 ciudades del reino lo tienen.
Perplejidad en este estudio y revuelo entre los que mandan en Madrid. No ha gustado la decisión real, obviamente, pero se tiene que acatar. Tampoco es que se pueda hacer mucho más, aunque al parecer sí que se habría conseguido un poquito, algo. Catalina de Santos y Humosa, octubre de 1383.
Tome nota, su merced, reunión extraordinaria del Consejo de Madrid al toque de las campanas de San Salvador, con un resultado algo alentador. Se hará homenaje al rey de Armenia como señor de la villa, sí, pero única y exclusivamente a él. No habrá descendientes ni ningún tipo de sucesor que conserve el cargo una vez León V haya fallecido. Es lo máximo que ha conseguido el Consejo tras mostrar su disconformidad ante la decisión de Juan I de Castilla. León V de Armenia se convierte de pleno derecho en aquel que reciba todos los atributos y rentas de los madrileños. Pierde la villa sus privilegios forales por un tiempo indefinido, pero con la promesa de recuperarlos y no volver a perderlos nunca jamás.
Pues no va a ir mal servido el rey de Armenia y señor de Madrid, que a todo lo regalado, atención, se le une también una pensión de 150.000 maravedíes de por vida. Llama la atención la generosidad de Juan I hacia prácticamente un desconocido.
Dicen que ha visto en él a un compañero de desdichas.
Sí, vale, pero ¿quién es?
Es un Lusignan, seguro que os suena. ¿Sí? La poderosa familia del Poitou francés que, según la leyenda, desciende del hada Melusina. Mitad mujer, mitad serpiente.
La que construyó para su marido un fabuloso castillo que a día de hoy sirve de guardia y custodia del Camino de Santiago por tierras francesas.
Vale, de acuerdo, pero entonces, ¿por qué este señor no estaba en Francia?
Ay, porque hace muchos años su familia partió a luchar contra los infieles en las cruzadas. Y les fue bien, muy muy bien, hasta el punto de que se convirtieron en reyes de Chipre y de Jerusalén a finales del siglo XII.
Y uno de ellos, Guido, rey de Armenia, fue en el año 1341 y se hizo llamar Constantino II.
Menos mal que os tengo, que tenía yo un poco olvidadas ya las cruzadas. Nuestro León, entonces, rey de Armenia por línea sucesoria.
Bueno, con usurpadores del trono de por medio, pero sí.
Es que hasta le secuestraron, pero bueno, esa es otra historia y demasiado larga. Lo importante es que reinó.
Por medio año, sí, pero fue rey.
Porque llegaron los mamelucos y conquistaron el reino. Por fin hemos llegado al principio de nuestra historia. Pero la verdad es que ahora lo importante es avanzar y ver qué tal se le da esto de ser señor de Madrid. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puches de la Bella Casa, mil gracias como siempre.
A la prochaine, mes amis.
Doña Margarita Fernández de Luna y Guzmán, ha sido todo un placer.
Ay, el gusto ha sido mío.
Pues ha llegado el día, entra en Madrid el que ya es su señor y lo hace después de haber peregrinado a Santiago en acción de gracias. La villa le recibe con cortesía, pero sin mucho agrado, todo hay que decirlo. Juan Alfonso de Cabrera.
Bueno, eso de cara a la galería, que en cuanto te metes en alguna de las 60 tabernas con las que cuenta Madrid, la cosa cambia. Critican sus extrañas costumbres y no gusta su físico. Gordo y facha de moro son las palabras más bonitas que le dedican. Pero al tiempo dicen que le darán una oportunidad, siempre y cuando, eso lo dejan claro, no se le ocurra subirles más los impuestos.
Habrá que verlo, porque de momento va a reconstruir las torres del Alcázar, las que se dañaron hace ya unos cuantos años a causa de un incendio. ¿Saldrá de sus rentas, de los tributos habituales? María Fernanda Enrique de Castilla, ¿cuáles van a ser sus políticas, si es que las sabemos?
Se habla de continuidad. Mantienen sus cargos a los antiguos oficiales reales y no piensa poner más impuestos de los ya existentes. No quiere disgustar a su pueblo, sino todo lo contrario. Busca la aceptación y la tranquilidad y es muy habitual encontrarlo paseando sin escolta por las callejuelas de la villa. Gustos sencillos, los del señor de Madrid, que suspira mucho y no precisamente por nuestros maravillosos atardeceres, sino por su reino perdido, el de Armenia.
Elia Fernández, 10 Madroñero, ¿novedades importantes?
Sí, León V se despide de sus súbditos, deja Madrid 2 años después de su llegada para buscar apoyos con los que emprender una nueva cruzada y reconquistar su lejano trono del Éufrates.
Navarra y París, sus siguientes destinos, y todo el mundo con demasiados frentes abiertos como para meterse en una guerra más. Eso sí, ha conseguido nueva casa y nuevas rentas, que el rey Carlos VI de Francia le ha cedido un castillo y una sustanciosa pensión que sumar a la de Juan I da la sensación de que ha encontrado aquí su nueva vida. Y suenan las campanas en este febrero de 1391. Muere Juan I, Toledo se engalana para dar su último adiós al monarca Sancho Manuel de Villena.
Y entre los asistentes, León V, hacía años que no salía de Francia, pero no ha querido faltar a este homenaje. Quería estar cerca del que fuera su amigo, su benefactor. Inclina la cabeza en señal de respeto y pide al Señor por el alma de Juan I.
En esa catedral también, como podremos todos imaginar, Enrique III, que con tan solo 12 años se ha convertido ya en el nuevo rey de Castilla. Elia Fernández Díez Madroñero, ¿ha solicitado el Concejo de Madrid reunión con el nuevo monarca?
Sí, tan solo unos meses después del fallecimiento de su padre, ha revocado su donación de la Villa de Madrid. Mantiene, eso sí, León V, la pensión vitalicia.
8 años tan solo como señor de Madrid y la mayor parte de ellos, y por decisión propia, en el exilio. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que nos quedará un recuerdo del señor feudal de Madrid a modo de calle en el barrio de Aluche, entre el parque Cerro Almodóvar y la vía Carpetana. Allí encontramos la calle León V de Armenia y ahora ya sabemos por qué.
Buenos días, pasado.
En fin, Belén, creo que sí le hace falta pasarle ITV a la máquina del tiempo, ¿eh?
¿A que sí?
Yo creo que sí.
¿A que sí? A veces fijo destino y bueno, pues
nos hemos ido a otro lado
y aparecemos en otro lugar. También te digo una cosa, es que por encima de un conde, por encima de un marqués, siempre hay un rey. Ya. Y el rey León V de Armenia, que fue el único señor feudal de Madrid, oye, pues ha hecho así, aquí estoy yo, ha dado un golpe de mando y ha dicho, ahora... Suena mi historia.
Madre
Condes
mía.
Y marqueses para otros momentos. Apasionante también la historia de León V de Armenia, único señor feudal que tuvo nuestra ciudad de Madrid. Nos regalaron así, tal cual, a un señor. Pero en fin, fijamos destino para el próximo lunes.
Lleva la revisión la máquina, si ¿yo? No te importa. Y el próximo lunes... A ver si tenemos suerte y conseguimos saber la historia del Marqués de Salamanca.
¿El Marqués de Salamanca? ¿No buscamos otra opción? Lo que
yo
tú me digas.
Volvería al Marqués de
¿Te quedas
Salamanca,
con el Marqués de Salamanca? Venga, pues me guardo.
La
entonces.
Gente ha votado por el Marqués de Salamanca, se ha quedado con las ganas.
Perfecto, claro. Pues entonces me guardo la siguiente elección para...
Muy bien, estupendo.
Para la otra semana, para el lunes.
Venga, pues la semana que viene a ver si conocemos finalmente al Marqués de Salamanca.
De
gracias,
acuerdo,
Belén.
Hasta luego,
besos.
Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos del 4 de julio al 11 de agosto. ¡Ya ves!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Sergio, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, los oyentes nos están compartiendo esas cosas, que... A ver, me río de mí mismo.
Ah, bueno. Mira, eso está muy bien.
Sí, sí, porque... A ver, la ha liado. Bueno, no la ha liado, No la ha liado, pero vamos a ver. Yo quería... Nos ha escrito Rafa.
Sí.
¿Vale? Rafa, para contarnos esas cosas que vosotros tenéis, que consideráis que son peculiares o diferentes, únicas,
sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, pues... Él tenía aquí abierto el chat con Rafa porque nos ha mandado una foto de esa cosa que él tiene, peculiar y única. Y entonces yo le he mandado un buenos días de unos pollitos riéndose. Besitos, buenos días.
¿Unos pollitos riéndose? Sí. ¿Tú te crees que esto es serio?
Bueno, pues le ha gustado porque le acaba de poner un corazón, pero Rafa, no era para ti, era para Rosa de Torrejón.
Oye, pero ¿por qué? A ver, no, habías quedado bien con Rafa.
Ya, pero soy sincero.
Rafa te ha puesto un corazón. ¿Por qué le tienes que decir que no era para él?
Porque yo no puedo mentir. A mis oyentes soy transparentes con ellos. Era para Rosa de Torrejón, que me ha mandado sus buenos días. Rosa de Torrejón.
Pero Rafa también se merece unos pollitos.
Sí, bueno, también ya no voy a eliminar el mensaje, ya se lo he dejado.
Por supuesto que no.
Y a él le he mandado unas manos chocando antes.
Ah,
bueno,
que
gracias.
Queda un poquito más.
Sí, gracias. Bueno, pero que Rafa, si a ti te gustan los buenos días de besitos, que te vaya un buen día y animalitos, pues yo te los envío. ¿Vale?
De verdad.
Yo se los mando a Rosa de Torrejón, a Rosa Paseo, a Manoli.
A lo mejor debíamos haber prolongado el fin de semana un día más.
Bueno, que voy a lo que voy. Nos ha mandado una foto, Rafa, que se lo agradezco, de algo peculiar y único, que lo mismo no conocemos, él cree que no conocemos nosotros y mucha gente. No tiene 63 hojas, nos manda una planta.
Ah, muy bien.
Dice, mira, no tiene 63 hojas, pero esta planta es el Oxalis púrpura, el trébol del amor.
¿Pero qué me dices?
¿Es un trébol del amor? Un trébol de tres hojas.
Sí, claro, muy bien. O sea, ¿qué es un trébol?
Estoy intentando contar porque alguna... Uh-huh. Y es púrpura.
Ah,
¿vale?
De color púrpura,
con una florecilla blanca preciosa. Dices que seguro que no la conocéis. Y nos manda besos.
Pues no, yo desde luego no la conocía.
Sí.
A lo mejor hay otros oyentes que sí, pero yo no conocía el trébol del amor. Qué cosa más mola.
Gracias, Rafa. Oye, Rafa, por cierto, me acaba de enviar Rosa de Torrejón unos gatitos besándose de buenos días. ¿Quieres que te los envíe a ti también o no?
Envíaselos.
No, ahora le he preguntado, a ver lo que me contesta Rafa. Pilar Rosoletes, buenos días. Ella tiene un pintalabios único, especial, que era de su abuela.
Sí.
Rosa fucsia. Precioso. En un envase plano de cerámica, con los laterales y la tapa de metal. Si deslizas los laterales hacia arriba, la tapa se abre y sube la barra de labios. Una joya que tengo guardada, que será de los años 40 o 50.
¡Qué bonito! Me encanta.
Es precioso este, que es único y especial. Conchi nos da los buenos días. Ella tiene hecho, ¿vale? Con unos troncos del bosque.
Sí.
Pues ahí tiene, le tallaron unos taburetes de estilo celta.
Ay, ¿cómo son los taburetes celtas?
Claro, yo a lo mejor debe
tendrán la cruz celta.
Yo creo que deben tener la cruz celta, algunos motivos celta, la decoración de las patas o algo del taburete. Dice que se los hizo un señor que trabajaba la madera en un pueblecito en el que estuvieron por Asturias, de casa rural. Dice que son únicos porque, claro, se lo hicieron para ella, eligieron los, me imagino que elegirían los troncos.
Sí, no creo que los cogieran ellos del bosque y se los llevasen al hombro.
Dijo, cariño, aquí hay un señor que talla, vamos a cortar los árboles.
Vamos al bosque. Eso está prohibido.
No, claro, claro.
No puede ir al bosque a talar árboles. Como
unos leños que tendría el hombre, le diría, me imagino, elija usted tal y a partir. Bueno.
Y ahí te lo saca.
Y además le hizo una colección de trasgus. Que le encantan.
¿Qué son trasgus? Pues serán un duendecillo.
Los duendecillos míticos de mitología también. Fíjate. Así que nada, y nos desea...
Pues mira, muy bonito.
Un buen lunes y nos manda unos besitos.
Gracias.
Dice Lidia, dice, buenos días. En su familia, dice, es peculiar porque la primera, la primogénita, siempre es una niña.
Ah, qué curioso.
Lo tiene como curioso, siempre. ¿Vale? Dice, es una niña. Y nosotros... Debe ser la familia en general y su familia, su núcleo familiar particular, tienen único, tienen una baraja de cartas personalizada. Dice, cada uno somos un palo de la baraja.
¡Ay, qué gracia!
Dice, y sale la foto de cada uno de nosotros en el rey de la baraja, con su correspondiente palo.
¡Ay, me gusta!
¿Mola esto?
Sí, qué divertido.
Hombre, claro. Y luego, claro, cada uno, que, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Cada uno con su carta, con su carta.
¿Vale? Mensaje que nos deja Ángel, nos da los... Ángeles, nos da los buenos días. Mira, también va de plantas. Ella nos cuenta que se trajo de Ámsterdam unas semillas de baobab, el árbol gigante y sagrado africano.
Sí.
Y contra todo pronóstico, le ha crecido de forma pequeñita y lenta.
Bueno, el baobab tarda mucho.
Claro, claro.
Y menos mal, porque en un piso tú plantas una semilla de baobab y eso te crece. Y en fin.
Invasión del hogar.
Hombre, perdona, eso es un baobab, no sé cuánto puede medir, pero mucho, mucho, muchísimo.
Pero
eso,
pero dice que lo tienen en la casa en Fuensalida.
Sí. Ah, bueno, en terreno.
En terreno, en terreno en Fuensalida. Yo creo que soy la única en todo Toledo que tiene un baobab.
No, seguro. Eso fijo. Pero mira, qué curioso.
Diana, ella, mira, algo que en este caso a ella le hace única, especial, diferente, ya tiene un lunar en una uña. Dice, parece que me he dado un golpetazo y nos pone una cara llorando. Sí, sí, llorando de la risa. Es un lunar, desde pequeña. Un lunar en la uña.
Qué curioso. Claro, debe ser un lunar. Oye, perdona, las uñas salen lunares y salen lo que sea. Pero no conozco a nadie.
Yo tampoco. Gonzalo, él tiene una lupa con su nombre grabado en el mango y nos manda tres aplausos.
Ah, mira.
Y dice, bueno, Gonzalo, cuéntanos que por qué tiene la...
Sí, esto lo grabó él, claro, lo mandó grabar.
Cuéntanos.
Lo ha heredado de un abuelo que se llamaba igual que él.
A ver, Rafa, que quiere los gatitos. Envíame lo que quieras, que luego yo lo voy reenviando por los grupos más cookies.
Bien, estupendo.
Dice, me imagino que no era para mí porque yo me habías contestado con los emoticonos de las manos.
Bueno, que con tanto lío de gatitos y perritos, se nos han quedado un montón de mensajes fuera.
Mañana
en capítulos anteriores.
A ver, Rafa, seleccionar
gatos. Llega las noticias, enseguida volvemos.